Desde la bodega La Guita, en la calle Misericordia, número 1, en el barrio Alto, de Sanlúcar de Barrameda, como todos los años, finalizando la serie de programas regulares de esta temporada y de este programa. Ustedes no lo van a notar porque el lunes a las 6 van a volver a poner la radio y estará un servidor. O sea, es exactamente lo mismo, pero para entendernos, para darle un cierto carácter simbólico a esta unión del vino y la palabra. Qué bonito.
Eres un poeta, un poeta.
Estoy hoy
inconmensurable.
Y porque se ha cortado la luz a las 6, porque iba embalado con la cretona de la radio, que es
la celosía
a través de la cual entramos, y siempre hay una persona detrás escuchándonos.
Pero Sevillana ha venido a fastidiarlo.
Sí. Sí, un problema de Sevillano,
Eso le pasó a un amigo mío.
El que iba en el barco.
Que se fue a Alemania y le dijo, me manda lo último en Sevillana, y le mandó el recibo de la luz del BEPASO.
Sí, sí. Problema, eso es lo del submarino, ¿eh? Que era electricista, decía. Y había un problema en el submarino y el tío no daba y la dijo, tecla. Esto va a ser de Sevillana. Pues... Bueno, vamos a ver, señoras y señores, las mejores llamadas. Hubo un día, un 14 de febrero, Día de los Enamorados, en los que la gente se hace regalos a aquella gente que dice que se quiere, o que se quiere de verdad. Pero hay veces que los regalos son descompensados. Uno pone mucho en el regalo...
Y la otra persona no.
Normalmente suele ser más... Ella pone un poco más.
No siempre.
Vámonos.
Ya estamos.
No. Ahí lo dejo.
No me tiréis de la lengua. Pero no siempre es así.
Pues escuchad la historia de Toñi. ¿Qué tal, Toñi? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días. Bueno, por lo mío fue... Ha visto una llamada parecida. Pero vamos, yo llegué a casa. A mí me gustan también muchísimo las flores.
Sí.
Y... Estaba mi marido deshojando rosas y metiéndola en una caja. Y yo vi todo el pasillo lleno de hojas. Toda de pétalos y la cama. Me emocioné muchísimo, a mí me encantó.
Qué bonito.
Yo venía de trabajar, me eché la siesta, después iba en casa mi madre. Y yo le había regalado una chaqueta, muy mona. Y dice, ¿para que luego diga que no te regalo nada? Porque mi marido más bruto con la infusión de pan rallado,
vamos.
Y aquí yo estaba todo más bonito que qué, pero mira, me duermo nada, 20 minutos, Carlos. Empezó a picarme el cuerpo, abrí los ojos y estaba cubierta de hormigas.
No me diga.
Entera, Carlos. Tenía hasta taquicardia. Me levanté y le dije, todavía está deshojando, tenía por lo menos 6 cajas en mi habitación. 6 cajas. Y la estaba deshojando para Semana Santa, no para mí.
Y encima llena de hormigas, pobrecita.
Sí. Con la basura me voy a encar mi madre y al tirarlo en el contenedor veo que sale de ella una cinta y ponía, tus amigos no te olvidan. Lo que me entró por cuerpo...
Digamos que su esposo es poco detallista, ¿o cómo?
Sí, muy poco. Él había ido a hablar con este posturero que era amigo y se trajo todas las coronas que había por ahí. Y ya fue. Y eso fue. Y ahí, la verdad es que lo tenía muy bonito adornado, pero claro, no, venía de otra clase.
Claro, venía, o sea, es decir, manga las coronas en combinación con el sepultorero.
Claro.
Y a luego desmembra las mismas.
Los pétalos por el suelo.
El suelo y le deja a usted horrorosa de hormiga.
Claro, todo lleno de hormigas. Yo estaba cubierta.
Sí, sí.
Y tardo 10 minutos más en dormir, me comen.
Pero digamos que él era poco detallista, ¿no?
Sí. Más bruto que una infusión de pan rallado. Sí, dice que era.
Bueno. Bueno, pues ese mismo día de los regalos descompensados, también conocimos la maravillosa historia de Gorgue.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues mire, hay que ponerse en situación. hace muchos años, las sartenes eran normales, eran de esta que nada, sartén y ya está. Pero salieron las antiadherentes, que era una sartén muy buena. Esta sartén no se pegaba a los huevos ni nada. Y yo dije, digo, yo pues para San Valentín le voy a regalar mi mujer una sartén de... Y me fui a Corte Inglés y le compré una de estas de 24 de diámetro. Grande, para que entraran los huevos y las patatas y todo.
Yo he pensado.
Y le llevé la sartén. Muy bien liada, me la lió el Corte Inglés.
Sí, el Corte Inglés lo lía muy bien todo.
Y yo le puse la sartén allí en la chimenea de la casa. Y cuando hice mi regalo, digo, y ya no la he visto, la sartén está ahí la, encima de la chimenea. Coño, cuando abrió el paquete y vio la sartén... Ya no me hizo comida. Yo nunca vi la sartén.
No se llegó. No se llegó a estrenar.
Flores, puso flores, yo qué sé lo que
hizo. Esos regalos no funcionan.
No, pues no funcionan, pero.
No,
era antiadherente. Era antiadherente, ¿no?
Antiadherente de la buena. De vamos, que era de esta del Corte Inglés.
Regalazo.
De 24 de diámetro, ¿tú sabes lo que es eso?
Claro. Pero, hombre, qué pena. Y no llegó, no llegó a guardarla ni.
Que no la vi nunca.
No. Menos mal que no la vio.
No, porque yo no me metía en la cocina nunca, y entonces yo nunca la vi. Ah,
ahora entendemos todo.
Poca sensibilidad, no,
sí,
saber apreciar.
Una
buena sartén.
Una buena sartén antiadherente. Qué maravilla. Qué finura.
Que hay mujeres que son duras.
Sí. La verdad es que no. Y además se lo envolvió el Corte Inglés.
Claro, con lo bien que envuelve el Corte Inglés.
Como nadie.
Bueno, vamos a ver, aquí preguntamos, ¿alguien ha tenido un avespino de los que están aquí?
Sí.
Uno, dos, sí, pero hay bastantes, fíjate, ¿sabes?
Sí, hay.
Pues en el 50 aniversario del Vespino, esto nos contaba sobre un Vespino tuneado. Tunear un Vespino difícil, ¿eh? Pues tuneado. Francisco,
buenos días.
Sí, buenos días, dígame. Hola, dígame usted,
¿tuvo usted un Vespino?
Sí, Carlos, buenos días. Oye, que encantado hablar contigo, macho, que no sé. Lo he intentado mil veces y no había manera nunca de poder hablar.
Ah, chelo, va.
Bueno, ahora tengo la oportunidad. Pues sí, mira, oye, un saludo para ti y para todo tu equipo, ¿vale?
Sí.
Mira, yo tenía un Vespino que me lo compró mi padre, que en paz descanse, que estará por arriba en algún bar. No, en serio, joder, no te rías, hostia, que verdad, pijo. A ver, mira, y me compró un Vespino después de llorarle un montón de tiempo, pero más chulo que todas las cosas. Le puse un tubarro, le puse un 18 de carburador, unas manetas así amarillas con una cúpula y todo. Y un día iba a ver a una novieta que yo tenía a 30 y pico kilómetros aquí de Valencia, gente. Y un día iba yo todo emocionado con mi moto aquí, creí que ya una Yamaha por lo menos. Iba mirando la rueda atrás cuando me di cuenta que tenía un coche frenado adelante. Y le metí un ostión, metí la cabeza por el cristal de atrás, me rompí tres dientes. Yo, en serio, la moto se quedó hecha polvo. Pero claro, yo me fui a mi casa y guardé la moto, no le quise decir nada a mi madre cuando vine al hospital. Me dice mi madre, ¿estás peleado con alguien? Digo, no, que va. Y la cara si la tienes como una bota, y te faltan dos dientes y todo. ¿Y dónde está el Vespino? Digo, en la planta baja del alcalde está. Madre mía, cuando vio el Vespino todo deshecho, hecho una mierda. Mira, Carlos, se acabaron las motos. Hasta que pude trabajar y me pude comprar una Yamaha de 600 que tuve,
sí.
Ya se acabaron las motos.
Pero fue como consecuencia, ¿de qué fue consecuencia el comerse el cristal de atrás del coche de delante?
Te digo que yo iba mirando mi moto tunear el tubarro como sonaba. Iba mirando, hacía un ruido eso, y yo miraba para atrás y cuando me di cuenta había una cola de coche. Y tenía un coche frenado delante y ya no me dio tiempo a frenar y le casqué por detrás y como entonces no había hacía falta casco ni nada. Pero más que yo tengo una cabeza que mi madre cuando era pequeño en la playa cobraba por la sombra, ¿sabes? Me ponía allí, sí, en serio, de la sombra que hacía mi cabeza mi madre cobraba a la gente que se ponía allí.
Y entonces claro, ya no le dejaron tener más el Vespino.
No, si ya no pude arreglarlo, si no tenía dinero para arreglarlo. Tío, se quedó hecho una gacha por detrás, adelante los amortiguadores partidos y todo hecho polvo. Más lástima moto, madre mía. Yo que estaba todo contento, el dinero que me daba mi padre que lo ahorré para tunearla. Y me duró 3 meses, no me duró más, Carlos.
Y usted, cuando pasaba usted por el pueblo, era, me imagino que una sensación, ¿no?
Una sensación, ¿tú sabes lo único que hacía eso? Si eso parecía un Ferrari a la escape libre. Yo, la gente me decía, como te pilla la policía, te denunciará, que eso hace mucho ruido. No, a mí no me han denunciado nunca, ¿sabes? Pero yo vacilaba más que una perra con corbata, macho. Serio, no vacilaba yo nada con mi vecino. Mira, sí, a Chestito que me venía con mi novia, que mi novia más... Entonces, mira, una novia que yo conocí, medía 1,98, ¿sabes? Y yo mido 1,70, parecíamos la 1,5. No sé cómo voy a coger en el vecino, la tía, ¿sabes? Pero, ahí va, más patarras, 75 kilómetros.
¿Y cómo se enamoró usted de una muchacha de 1,98?
A ver, que yo era vigilante de seguridad, Carlos, yo era un puto máquina, macho.
Ya, pero aparte de que fuera usted un puto máquina, pero...
Yo soy de las fuerzas especiales, ¿no? Como tú, soy legendario. Fuerte.
Sí.
Claro. Y entonces yo iba de uniforme y esa chica venía mucho a la discoteca donde yo iba.
Sí.
Y se enamoró de mi porra que llevaba colgando ahí al lado, los grilletes. Y la que llevamos nosotros, la defensa, que no está mal pensado, joder.
Ya, no, me hago cargo.
Claro, exactamente. Y se enamoró y estuvo, nada, pero duró muy poco el amor platónico. Eso era mucho para mí, macho. Yo iba a mi casa, que luego plantaba el semáforo en el respiro, me temblaba todas las piernas, no se quedaba quieto. Y digo, se acabó.
Claro.
No,
pues con 1,98, ¿cómo recogía las piernas ella? Porque
si iba a patarrar, igual que yo, en la moto. Ella se sentaba a patarrar, ella lo de esa aquí doblado como iba antiguamente, de eso nada. Ella se espatarraba bien, iba bien, ¿sabes?
Ah, pues tenía que ser muy bonito, sí, la verdad.
Para pa darle un beso me tenía que subir un taburete, ¿dónde era tu corrupto?
Qué personaje. Llega una ola de frescor a su nevera gracias al Club del Gourmet del Corte Inglés. Porque tiene las cervezas más exclusivas y refrescantes. Arriaca, una especial de centeno, premiada en el Beer Challenge de Barcelona. O la cerveza rubia artesana de cebada Mica Oro. O la cerveza tostada artesana Grana Sensacional. Refresque su verano con las mejores cervezas en el Club del Gourmet del Corte Inglés y disfrútelas con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota, también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
Bueno, hay muchas llamadas y muy buenas.
Sí.
¿Hay alguna que he visto, que he querido recordar ahora, que me parece de las mejores cosas que he oído en mi vida?
Esta, que en teoría viene ahora, es muy buena.
Pero esta, la de que ¿quién fastidió su boda?
Esa también es muy buena. Vamos bien. Y la anterior es magnífica.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues vamos por las situaciones embarazosas. Jesús.
Jesús, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Qué pasa?
Buenos días. ¿Qué pasa, buen hombre?
Bueno, nada, mira, le llamo de Sevilla. Vamos a ver, le pongo en posición. Tres amigos nos vamos...
No, mejor no.
No ponga posición.
No, déjalo, déjelo.
Bueno, pues mira, tres amigos decidimos irnos...
Oh, qué éxito, no puede hablar.
¿A dónde?
Nos vamos tres amigos, decidimos, vámonos el fin de semana a Sipiona. ¿Vale? Sí. Nos vamos los tres a Sipiona y por la mañana decimos, vamos bajando un baloncito de fútbol abajo, echamos un partidito. Hasta ahí todos de lujo. Se baja el colega, el susodicho, le decíamos de mote el psicópata, con eso se lo digo todo.
Menudo elemento.
O sea, por muchacho va, no sé si Carlos te acuerdas, las calzonas del Betis en el del año 2000, por ahí, de cuando jugaba aquí, no en el Betis. Las calzonas negras, sí, que eran unas hartas de tiesa. Sí. Al muchacho encima de tiesa le estaban chicas las calzonas, ¿vale?
Sí.
Y el tío no se le ocurre otra cosa que decir, tirame un penalti que yo me pongo de portero. Le tiramos el penalti, el tío era Tony Pratt, la palomita que se hizo. Cuando se levanta, Carlos, las calzonas rajadas arriba abajo de chicas que estaban, se había tirado y le habían estallado las calzonas. Oh. El muchacho ni calzoncillo ni nada llevaba. Imagínate la historia a las 12 de la mañana ahí en Sipiona, con todas las francas de gente. Y ahí no queda la cosa, Carlos. Que por la noche el muchacho dice, vámonos para ahí, ya a las 4 de la mañana con media taza, dice el tío, voy yo el medio bañé en la playa. ¿Sabes? Todo esto llevaba el tío una camisa de cameta de esta de seda, mitad negra, mitad blanca, con dos abanicos. La camisa era demasiado caro. Por tío con ese va, no se le ocurre otra cosa. Voy a bañar, vea la ropa en la orilla. Y con toda esta tú conoces Sipiona, ¿verdad, Carlos?
Sí, José.
Pues él no vio ni corrales ni nada. Allí voy de cabeza. ¡Bum! Encima de los corrales.
¡Qué daño, por Dios!
O sea, con todo eso la ropa se la lleva a la orilla. El tío no parecía la ropa, el tío con su calzoncillo todo sollado de del tema de, la, de los corrales,
lo que corta,
todo lleno de sangre, y todo mojado, vámonos para la casa, nada la que lió el colega.
¿Y por qué le llamaban el psicópata?
Porque el tío estaba, el tío cogía, el tío, imagínate, Carlos, el tío es fético. Pues iba al campo Sevilla antes, decía, me voy al campo Sevilla, voy a hacer la previa, si jugaba en el Betis, y se aparecía ayer, tío, con una botella de Guaylabi y un bote de queso. Y le decía, Antonio, el Guaylabi lo entiendo, pero el bote de queso, dice, pues si me entra hambre. Las cosas del tío.
El psicópata. Bueno, un día hablamos. Ah, no, no, era del mismo. Era
sí, del mismo
asunto,
que antes.
Sí, del mismo asunto. A las 10 y 25, 9 y 25 Canarias. Estamos con las mejores llamadas de esta segunda parte de la temporada. Tenemos que escuchar cómo nos contaba Mercedes aquella historia del macabro.
Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa, me encanta.
Muchas gracias.
Pues yo tengo un tío, bueno, tenemos un tío mayor en casa que nos manda al macabro a por Fandón de Mois.
Señor, traduzca usted.
¿Fandón de Mois?
Sí, en vez de Moët Chandon. Chandon de Mois. Y el macabro debe ser una mezcla entre el macro y el capravo.
¡Me encanta!
O sea, vete al macabro y tráeme
Chandon de Mois.
Chandon de Mois. Pero vamos, usted lo entendía, vamos.
Sí, sí, claro. Oh. Nos queda en Navidad,
que... Qué maravilla, macabro.
Sí. Yo voy a llamar ya siempre Chandon de Mois.
Chandon de Mois y el macabro. Claro, esto eran los, macabro. Esto eran los palabras del abuelo, que de antes metiste la otra.
Sí, antes habíamos metido la palabra.
El macabro, es magnífico eso.
La del sexo oral. Vamos al macabro, que era la mezcla del macro y el...
Y el cabravo.
Y el capravo.
Bueno, un día preguntamos cuál era el peor libro.
Está magnífica esta llamada, ¿eh?
Que se había leído usted. Y esto nos contó Fran.
Fran, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. El libro imposible, Fran.
Mira, antes de nada decirte, soy oyente tuyo hace ya un montón de años, inculcado por mi padre, en paz descanse.
Ah, muy bien.
Es la mejor herencia que me ha dejado.
Ole.
Anda,
ole.
Anda.
Vale, qué bonito eso, qué bonito.
Bueno, esa es la del Betty, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Que el peor libro y el más embustero que hay encima de la tierra es Las 50 sombras de Grey, pare.
Sí, ¿no?
Eso no es malo, eso es peor todavía. Y lo peor de todo que es que te crees que tú vas a conseguir llevarla a cabo, ¿sabes? Estás leyéndola y tú dices, te estás emocionando porque encima es recomendado por tu mujer, como en mi caso, ¿sabes? Que léetela, que es muy buena, léetela. Oh. Y yo que no sé de leer, yo lo último que me leí fue el libro de Micho.
¿Eso cuál es?
Y mira, el libro de Micho, el de la M con la U, mu, la T con la E, T.
Claro, y entonces pasa usted del libro, bueno, de Micho a Las 50 sombras.
A Las 50 sombras de Grey, me cago en la leche. Si tuviera la hostia que me dio. Si tuviera la hostia que me dio.
Claro.
Me mandó a leerme el libro del camión. Y anda, léete el manual del camión, que con eso va mejor.
Porque usted luego intentó seducir a su esposa con las técnicas de Grey.
Yo la puse contra la pared y le metí un envío por detrás. Le pegué un cachetazo en el culo.
Hey.
La vi. Yo creí que iba a ligar con eso, que iba a, que esa noche iba a ser mía. Mío fue el sofá y la hostia que me dio.
¿Cuánto daño ha hecho la
50 sombras de Grey? Ha hecho mucho daño.
Daño.
Ay, Dios mío.
Cómo era el literato, ¿eh?
Pensó que esa noche iba a ser suya.
Sí, sí, sí. El manual del camión, me dijo que me leyera.
Va a ir mejor, le iba a ir con mejor eso.
Bueno, ahora vamos a recordar en un instante quién fastidió su boda. Hay una llamada memorable, memorable. Pero antes, unos consejos.
Herrera en Cope. Estar informado. Escucha Cope en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es lo que oye un dentista cada día. Hasta en el trabajo de tus sueños cuesta ganarse el sueldo. Por eso, gracias a Bankia Fácil, puedes sacar dinero sin tarjeta para cuidar lo que más te cuesta conseguir, tu dinero. Descubre todas las ventajas y condiciones en bankia.es. Titulares de tarjetas Bankia.
Nos cargamos el 21% de IVA en todos los electrodomésticos. En el día sin IVA de MediaMarkt, frigoríficos, lavadoras, aire acondicionado, robots de cocina y muchos más electrodomésticos sin IVA. Solo hoy y mañana en MediaMarkt.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 7.000 euros al renovar tu coche y condiciones especiales en vehículos seminuevos y en posventa. Así dices que te encanta la ciudad en verano y todo eso desde la playa. Inscríbete ya en peugeot.es.
Este verano, Huawei te regala una langosta hinchable. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Es una promoción cogida con pinzas, pero puedes aprovecharte de ella si vas a tu punto de venta habitual y compras cualquiera de sus smartphones. Por cierto, lo que escuchas no son castañuelas, son las pincitas de la langosta. Consulta las bases en huaweiconpinzas.com.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. ¡Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros!
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%. Progresivos 50%. Sol 50%. Lentillas 50%. Todo al 50%. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La vida se rige por unos máximos y por unos mínimos. Ofrecerte descuentos de hasta un 30% en toda la gama Fujitsu gracias a los tecnoprecios de El Corte Inglés es nuestra máxima.
Y nuestro mínimo, el precio. Por solo 479 euros podrás llevarte a casa un aire acondicionado Split Pared Inverter Fujitsu.
Los tecnoprecios de El Corte Inglés, mucho más que un buen precio.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Elige entre 203 combinaciones en los días de la colorterapia desde 8.990 euros y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, primer mantenimiento y mucho más, solo hasta el 20 de julio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE. Estar informado.
Sí. Bueno, estamos recordando las mejores llamadas de esta última parte de la temporada, desde el mes de abril hasta el presente. Un día preguntamos quién fastidió su boda, porque hay bodas que se fastidian. No se sabe bien por qué, pero hay un metepatas y se carga la boda. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Emilio, no se lo pierdan.
¿Qué tal, Emilio? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quién fastidió la boda?
Pues fue un... Bueno, enhorabuena por el programa. Estoy un poquito nervioso. Y es que como normalmente no hablo con gente importante, pues no... Vamos, es la primera vez que hablo.
¡Ah, oh, qué maravilla!
Y pues nada, en nuestro pueblo nos casamos un día antes. O sea, lo que es la despedida de soltero, pues hacía un día antes y luego la boda. Pues nada, pues se ponen unas pocas perlas. Toda la gente, los amigotes y eso. Y yo cogí... Y nos llevaron a una discoteca al contacto en la Bambral de la Mata. Y bueno, ya no existe.
La conozco.
Y bueno, cuando vivo allí no sé qué pasa. Y yo me calenté un poquito bastante, vamos. Pero tal que vino, entonces había guardapistas, de estos que llaman guardapistas. Y dijeron, este tío no puede estar ahí tirado. Este hay que sacarle de aquí porque no... Si es que este es el novio. Ya, pero aquí no puede estar. Y total que me llevaron a un... a un vagón de esos, como eso estaba cerca de Renfe, pues antes le tiramos aquí un vagón, yo me acuerdo que estaba como lleno de alpacas, de paja y eso, o sea, alpacas de paja, había caballos. Y esto se fueron otra vez a la discoteca, a mí me llevaron agarrado como fuera, una borrachera, y esto se fue otra vez a la discoteca. Total que esto serían, pues la, como nos echó guardavistas, serían como las 12 o la 1. Cuando fueron, son de esos vagones roñosos que parece que no se mueven nunca. Cuando fueron a por mí, el tren había volado. Claro. Hostia, y yo cuando, pero yo ya me desperté, no sé por dónde, yo no sabía si estaba soñando, no sé qué, porque hicieron, el tren iba para Zaragoza, se hundieron. Hicieron el cambio de máquinas ahí en Fuencarral, un pueblo que se llama el Fuencarral, no sé cómo, aquí en Madrid. Unas cosas, Dios, pero bueno, ¿dónde coño esto? Yo no sabía si estaba soñando, si no sé qué. Total, que yo me casaba a las 2 de la tarde. Y claro, salgo por allí, pregunté, digo, un taxi, no sé qué, pero no llevaba una puta, con perdón de la palabra, no llevaba una perra en, digo, madre mía, ¿cómo hago esto? Bueno, unos nervios, pues. Total, que fui a, me dijeron entonces ahí una gente para con unos taxis, digo, ¿usted qué me pasa esto? Pregunté a uno, pues ya, usted, con los pelos llenos de pagotes, por el pelo, con la cabeza llena de pagotes de las espagas de paga del vagón. Los taxistas, claro, me miraban, ya, arrogaron fuera. Total, que uno se ha pillado un poco. Y bueno, pero tendremos que llamar a tu padre para dar a estos créditos, un poco como sea, ¿no? Digo, sí, sí. Digo, pero tendría que llamar a usted, yo no tengo perra. Tuvimos que ir a una cabina y echando un... entonces eran 20 duros, no sé cómo. Hablaban con mi padre y dice, sí, traigo usted para acá, por Dios, en mi vida, que se casa hoy, que fíjate, que no sé qué, que claro, los muchachos, mis amigos, no sabían ni qué había pasado. Y ya me llevo el taxi para... Vale, vale, ya habla con tu padre, que no sé qué, yo le pago un viaje a Barcelona, donde haga falta, pero usted traiga a salir para acá, que se casa. Digo, sí, bueno. Y nada, ya me trajeron, y la culpa se la ha hecho a un primo mío, que bueno, primo mío, mi abuelo y su abuelo son primos segundos, pero allí nos llamamos primos porque seguimos siendo primos.
Sí.
Y bueno, ya cuando ya me casé, bueno, me casé, pues todavía con toda la caraja, mi mujer que siempre me tenía como un poco patoso, luego ya por último digo, joder, estos pies, tengo que estar aquí, que a mí me revientan los pies, y se me reinchan con la borrachera los pies, lo que sea. Y nada, una cosa que pasa, vamos, puede pasar cualquiera, con los nervios, ¿no? Me había quedado los cartones dentro de los zapatos. Y nada, esa fue mi boda. Esa fue mi boda, don Carlos.
Hombre, pero es maravillosa la boda. Porque,
cosa que me cogió de esa forma y
su prometida, su esposa en ese momento no le recriminó, hombre, hay que ver que...
Me tuvieron que tirar en el corral, allí con una manguera, medio peligote, con un cartoncillo puesto, mi padre y mi madre dándome una goma, a ver si...
Pero había lucha.
El taxista también estuvo en la boda ya, porque ya mi padre... Pero...
Entonces...
Claro,
esto... Y desde Zaragoza, o sea, fue usted desde Fuencarral...
Madrid, ¿no?
¿Hasta dónde?
Me llevó un señor... Dice, vente, hasta Navalmoral de la Mata.
Hasta Navalmoral.
Y tuve que llamar el nombre a mi padre para acreditarlo. Y claro, mi padre dijo, pues tráigase usted para acá, mire usted lo que ha pasado. Nada, pero esto era a las 9 de la mañana, a las 20 y media estábamos ya en Navalmoral.
¿Y usted no se dio cuenta que el vagón arrancaba ni
yo
nada
para eso? No, yo estaba caliente, y dije, vamos, caliente, no, yo tenía una borrachera muy cojonuda.
pero hombre, y menos mal que se dio cuenta usted en un momento determinado y pudo bajar, ¿no?
Yo me desperté por Anchota, por no sé dónde, por Apillo, por Madrid. Y claro, pero yo no me podía tirar del tren. Y luego ya, como cambiaron de máquina, no sé dónde, ahí en Fuencarral, no sé qué, porque máquina, porque se iba para Zaragoza. Menos mal que me desperté a tiempo, si no me encuentro en Zaragoza. Y ahí ya me tiré del vagón. Vamos, la epidemia, había jefes de máquina, nada, yo fui salir de allí corriendo, no sabía dónde estaba. Y luego ya pregunté por allí, ¿usted una taxi o esto como sea? A ver cómo...
Claro, y con todos los pajotes ahí metidos en la cabeza. Y...
Claro, ya toda la cabeza llena de pajotes, tenía los pelos un poco más largos, y entonces era más joven, y pues claro, el hombre no me creían, decía, pero bueno, ¿usted qué me está contando? Yo decía, mire usted, de verdad que yo le estoy diciendo toda la verdad, le prometo que me pasa esto.
¿Y cómo se le ocurre a sus amigos y sus primos dejarle en un vagón de tren?
Son trenes roñosos que no se mueven nunca, parece que no se mueven nunca. Y esos trenes que son como colorados, esos vagones que hay. Pues dijeron, aquí va a estar más caliente en la casetada, ¿no?
Claro.
Y nada, pero más curioso del caso que es que el taxista que me trajo, como estuvo en la boda, se emborrachó y se tuvo que quedar a dormir en casa. Así que...
Y historias maravillosas, pero nada comparable a las historias de las madres cuando una campaña de publicidad muy acertada, por cierto, que no me acuerdo de qué iba, pero me acuerdo que era brillante.
Sí.
Hablaba de las madres, bueno, lo resignadas que son las madres. Y ese día preguntamos a las madres cuán resignadas eran con los hijos que tenían. Y hay dos llamadas, una de Aurora y una de Carmen, que merecen no ser olvidadas. Primero, la de Carmen.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hijo mío, me duele ya la oreja asado. Me lleva la oreja más pegada al móvil que no me la voy a poder pegar.
Me huele la oreja a asado.
Asado, claro. Escúchame una cosa, Carlito.
Sí. Dígame, Carmen, dígame.
Mira, yo tenía tres zánganos.
Sí.
Uno se marchó porque se casó.
Uh-huh.
El otro mayor tiene 45 años, ¿cómo cumpliste?
Sí.
El pequeño tiene 38 años. ¿Mm? Ahora, eso sí, yo no soy como las otras madres. Quien quiera su habitación limpia, que se la limpie él con los... ¿Sabes? Cada
sí,
uno.
Claro.
La comida no protestan. Yo hago la comida y ellos... La cena se la hace él, el mayor, ¿eh? El pequeño se come lo que pilla porque no quiere hacer nada. Digo, ala, pues cómete lo que quieras, hijo mío. Ahí también hay detergente, te puedes comer los polvos. Así que, ¿sabe lo que pasa? Que este niño es pequeño, porque con el mayor yo me voy al fin del mundo, aunque sea un zángano, pero un zángano no lo es de eso. Es sí. Muy buen niño.
Sí, sí, buen niño.
Pero es que el pequeño, hijo mío de mi alma, encima que está viviendo desde que nació hasta ahora, a costa de su madre y de su hermano, de 45 años, resulta que tiene una cara que eso no se lleva ni en los creos de susto. Parece que le mete una saca por el culo. Qué desagradable es, hijo mío de mi alma.
Porque el pequeño tiene 45.
No, el pequeño no, el mayor. Ay, tiene para cumplir 45.
Sí.
El que se ha casado tiene 42.
Sí.
42. Pero es que ese cuando se pelea o discute con su mujer, ¿con quién va? A casa de la mamá.
Claro.
¿Sabes? A llorar y a gritar y a desahogarse.
Claro.
Digo, toma ya. Pero es que con eso los aguanto, porque así le manda a tomar por culo a su casa. Pero el mayor no le manda a ningún lado porque es muy bueno, de verdad.
Sí,
es
verdad.
Un buen niño. Nos
su mayor es muy bueno, pero su chico es más... tiene más.
El pequeño,
más
qué cara, hijo mío. Sí, sale a la calle y parece Frankenstein, coña, cambia de aspecto. Qué simpático que le tiene en casa. No habla, yo creo que está mudo, como estoy quedando yo sorda porque no le escucho. Yo no le escucho. Ahora le escucho cuando va a la cocina, eso sí es verdad.
Sí.
Se pilla todo lo que pilla. Y como tenga algo reservado, se la comí. Y cuando yo vi esa mano, digo, me cago en su puñetera madre que se la comió.
Y Aurorina de León nos contó su problemática. Y es esta.
¿Qué tal, Aurora? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días.
Un abrazo muy fuerte, Aurorina.
Sí.
Que ya sabes que te llamo desde León.
¿Y qué tal, Aurorina?
Pues
entonces,
yo tengo un espécimen de 31 años.
Sí.
De un chico. Y entonces yo quería sobre todo preguntar, estoy convencida que el publicista de la ONCE es un tío. Porque las madres somos muchísimo más sensatas que todo eso para saber que vamos lo que tenemos que contestar. Entonces el publicista que ha hecho el anuncio que dice, ¿usted le compensa? Sí, le compensa. Convencida de que es un tío legal que lo ha hecho. ¿No?
Está escrito con algo de ironía también.
Sí. Porque vamos a ver, su niño de su espécimen de 38.
Uno.
31.
Sí, no sé que me oiga y luego me tape.
Se comporta como alguno de los
pues
casos de la campaña.
Como si la casa fuera de él, mismamente. Sí. O sea, él llega, él cambia el canal porque no le apetece nada ver lo que estás viendo, hija mía. Es que estás viendo cada mierda, que es que claro, es una fricada todo lo que estás viendo. Después, la ropa. Nos cambiamos al mediodía y por la tarde enteros, de arriba abajo, porque la cazadora no cabe dentro de la lavadora, pero si no también. Entonces nos cambiamos todos de ropa y justo la camisa esa que necesita es la que necesita él para planchar. Estoy ahora mismo en el hombro con una especie de tendinitis y da igual que tengas tendinitis, que no tengas tendinitis, que una camisa es tan difícil de planchar. ¿Qué has hecho hoy de comida? Ay, pues no te has molestado hoy mucho, ¿eh? Digo, ya ves el tema. Hoy no, he estado sentada en un queso comiendo de otro mientras la miraba yo cómo se hacía la comida. Digo, es una cosa que es que digo, o estás el día antes discutiendo, yo estoy buscando un campamento de madres, tanto campamentos de hijos.
Buena idea.
idea, señora.
Un campamento de madres, Julio, sí, Agosto, Septiembre, una cosa buenísima.
Muy buena idea.
Yo le aconsejo a la señora anterior que ni lo mate ni lo eche, que se marche un campamento de madres. Que vaya a comisaría, avise y diga, oiga, que no me voy a desaparecer. Que es que no me busquen, oiga, que es que me marcho a un campamento de madres.
Claro, porque luego él, cuando llega tarde algún día por la noche, si llega, le gusta tener sus galletas preparado y un
se las prepara a su papá. Que papá es muy bueno, mamá no. Aquí en este caso no te puedo dar la razón a tu compañero, porque aquí la mala es mamá. Sí. Mamá no se levanta de la silla porque no tiene un niño tetrapléjico. Y lo siento por los niños tetrapléjicos. ¿Qué hay de cenar? Digo, pues miras en el frigorífico y miras a ver qué hay de cenar. Ah, pero tú no me lo vas a hacer y vas a seguir sentada ahí con tus santos. Digo, totalmente aquí sentada con el pasapalabra, a ver si acierto las palabras, que necesito mucho vocabulario.
Claro, porque él considera que lo que usted ve en televisión es una fricada, ¿no?
Una fricada, completamente. Si estoy viendo, no sé, ya estamos con los programas culturetas, pero a ti te aportan algo. Digo, pues oye, a mí sí. Digo, yo acierto la palabra, me pongo un tope de palabras a ver si las acierto, y me parece mucho mejor que aprender bayeta o estropajo o fregona o mucho. Digo, entonces yo me pongo el pasapalabra y disfruto. Me haces la cena, digo, pues va a ser que no. Porque como tienes dos piernas que te cuelgan y dos bracitos y eres estupendo, vas tú a la cocina y te lo haces. Pero viene papá, que es buenísimo. Entonces, papá, me pelas una manzana, una pera. ¿Qué me haces de cena? Porque no comemos lo del mediodía por la noche. No, hombre, porque es comida pasada ya. La comida ya no es fresca, no es del día, está pasada.
Claro, y Aurorina, luego él tiene su vida aparte.
Particular, claro.
Particular, él gana su dinerito.
Sí, su sueldecito, qué estupendo. Él solo se limpia su habitación porque yo no tengo ni idea, con lo cual me encanta. Entonces, como yo no tengo ni idea y se lo dejo fatal porque limpias por donde pasa la novia, pues entonces él se mete con el aspirador, se da un tute el sábado de mil pares de bigotes, ordena, coloca, coloca, ordena, llego yo al cesto de la ropa sucia y es la Torre de Pisa. Pero hemos ordenado, y claro, como luego el hada que hay en esta casa, porque en todas las casas de las mujeres españolas hay un hada que lleva la ropa limpia a las habitaciones. Claro. En su casa no hay un hada, pues en todas las casas hay un hada.
¿Y la novia cómo es?
No tiene novia.
¿Ah, no?
No tiene novia, él es homosexual. Entonces yo le digo yo te pago unas vacaciones a Marbella, porque algún jefe tiene que haber, hijo. Aunque sea de peseta. Digo, entonces tú baja de vacaciones a Marbella, a ver si encuentras alguno que te lleve, qué sé yo, a Abu Dhabi. Entonces, él, por ejemplo, a mí, en Navidad, me hace una llamada perdida, estoy bien, punto, suficiente, no necesito que me dé más conversación.
¿Y no le habla ningún muchacho o no tiene ni pareja?
No, ahora no tiene nada, porque se encuentra muy a gusto solo y es la perdición con la ropa, y entonces, pues, todos son horteras, él es estupendísimo, él es como un modelo profesional, la verdad es que es muy guapo, pues, las cosas así y tal, pero no encuentra zapato que se le amolde. Y entonces digo yo, esto va a ser terrible, digo, vamos, va a llegar un momento que me voy a marchar yo del piso y se va a quedar él.
Sí, no tengo duda, eso al final
bueno,
a veces...
Eso, que lo hagamos en la cita, por eso te digo yo que el publicista es un tío, hombre, fijo.
Sí, que no compensa.
Maravillosa Aurorina, ¿eh?
Maravillosa, qué señora.
Qué señora.
Abu Dhabi, dice Abu Dhabi, y que me haga una llamada perdida. Y yo le pregunto, ¿está bien? No, adiós. ya por ahí.
Se queda.
Es muy pesadísimo.
Bueno, esta llamada del Citroën BX.
Esa es buenísima.
Sí, Antonio.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, familia.
Corra usted, Antonio, corra usted, como el coche.
Sí, sí, pues yo es sencillo, mire, yo tenía un amiguete que tenía un Citroën BX, y esto que se levantaba la suspensión de atrás cuando lo arrancaba.
Sí.
Que ese se le jodió lo que es el asiento, la parte de abajo, el carril de abajo, no el respaldo, sino el carril de abajo para echar para adelante y para atrás el asiento.
Sí.
Y se le fastidió, y cada vez que subía una cuesta, el asiento para atrás, cada vez que aceleraba. El asiento, cada vez que frenaba, el asiento para adelante. Y como este coche le tenía nada más que país de pesca y tal, que le tenía la baja, le puso una tumbona de camping, le arrancó el asiento y le puso una tumbona de camping. Si me está escuchando mi amigo, Elio, este era un crack.
El coche imposible. Otro día hablamos de los que, siendo chinos, o por ejemplo, son españoles.
De cara, chinos de cara.
De cara, sí, 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 sí. Pero todos creemos que son chinos, ¿no? Resulta que el tío es de Albacete.
Y le llaman el chino en el barrio.
Y le llaman el chino, claro, efectivamente. Españoles hijos de extranjeros. Y esta era la historia maravillosa, entre otras, de Albino.
¿Qué tal, Albino? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días. Usted se llama Albino, ¿y qué más?
Yo me llamo Albino Gómez, pero adivínate que soy albino, pero el albino más negro que hay.
A ver, se llama usted albino, pero es negro.
Pero es negro de cojones. Sí,
gracias. El tío más grande.
De verdad que tío más bueno.
Pero, Carlos, perdón primero que te digo, que yo soy de María José, que yo a donde va María José yo voy detrás, ¿eh?
Claro, yo es que con la negritud, ya lo sé.
Pero es que, Navarro, lo único malo que tiene un poquitito que es es del
Atlético. Ay, vaya. Y blanco, ya es blanco también.
Ya soy blanco, pero blanco completo, hacia el vikingo.
Madre mía. ¿Y cuál es la historia de su familia, Albino?
Carlos, yo te digo que yo llegué aquí cuando yo tenía 10 años, 11 por ahí, pero yo soy de Almería y me considero almeriense. Uh-huh. Y ahora ya tengo una familia, tengo dos hijas, Alba y Ania, pero también almeriense, más que nada. Pero lo bueno de aquí es que cuando llegas aquí, por ejemplo, nosotros que llegamos aquí críos, que venimos con los padres y esto, es que nosotros la única cultura que mamamos de raíz es la española, es la andaluz.
Claro.
Por eso yo a todos los sitios que voy de España y eso digo, yo soy almeriense, pero de pura cepa.
Claro. ¿Y su familia, es que, de qué país venía su familia?
Nosotros somos de Guinea-Bissau, al lado de Senegal.
Ajá, claro.
Y cada vez que digo que soy de Guinea, me dice, ah, por eso habla el castellano bien. Digo, no, es que yo soy de Guinea-Bissau, no la Guinea española.
Claro, pues,
otra. Claro. Es que en mi país se habla de portugués.
Exacto, sí.
Pero lo único que yo que sé, que da mucha pena que vosotros aquí, con todo lo que tenéis en esta tierra, lo bueno, que no lo valoráis porque no sabéis lo que es esto. Entonces muchas veces que seamos nosotros que tengamos que decir viva España y a dónde vas, sacar la bandera porque no te da vergüenza. Y una persona no se tiene que dar vergüenza de dónde es.
Es verdad.
Si soy andaluz, soy andaluz. Y yo lo soy, también como soy guineano.
Entonces, y dígame, ¿y por qué le pusieron Albino? Es muy habitual en Guinea.
Yo creo que es un poco habitante. Yo creo que cuando nací yo era el más blanquito del pueblo. Entonces dijeron, este es Albino.
Claro, porque en fin. Bueno, en Almería y sobre todo como consecuencia de la emigración que vino a trabajar al campo, hay muchos morenitos.
Sí, o sea, no, muchos morenitos no, muchos negros, que somos negros.
Sí.
Que somos negros, que no es ofensa, que, o sea, lo que uno es que somos negros, pero negros almerienses, ¿eh?
Almerienses. Eso está muy bien.
Que
y sus niñas han nacido en Roquetas de Mar.
Mis niñas, claro, Roquetas del Mar, y mis niñas son la hostia. Ya son pequeñitas, pero te sueltan una palabra que tú dices, joder, se nota que esta nada, nada de Guinea tiene.
Bueno, muchas gracias, Albino.
Gracias a vosotros. Por
¿Usted ha vuelto a Guinea-Bissau alguna vez?
Sí, yo he vuelto muchas veces, pero aquello te gusta, pero porque veo otra cultura, la tierra y eso, qué buena y eso, pero luego también, aquí ya, es que ya tengo raíces andaluz y no es, yo no me podría ir a otro sitio, ¿sabes?
Claro. ¿Y usted es, en fin, de la selección española? ¿Usted es del Madrid?
Yo soy del Madrid, de la selección española, de mi Almería y de mi Mojonera, que soy un mojón.
Maravillosa historia de Albino. El menos negro de su aldea,
sí. le pusieron albino.
Y por eso le pusieron Albino.
Claro. Cuando ha explicado lo que él era de Guinea-Bissau, que no hablaba español, me he acordado de un amigo mío, lo he contado muchas veces, de Gines, que iba yo con otros amigos argentinos y le pregunto, ¿de dónde soy? Dice argentino. Y dice, qué bien habláis el español.
Sí. qué bien habláis el español, sí. Oye, tengo 2 minutos,
sí.
Y tengo la muerte de Stephen Hawking, el coche tuneado, o otra más de las madres.
Yo la muerte de Stephen Hawking.
Sí. José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Usted también es un seguidor de Hawking.
¿El qué, perdón?
Que usted también es un seguidor de Hawking.
Bueno, yo como seguidor no. Yo es el caso de un compañero mío, que sí es bastante seguidor.
Uh-huh.
Y bueno, lo de este muchacho, pues creo que es un poco especial, porque bueno, estaba con su novia, se quedó ella embarazada, y ninguno de los dos pues tenía carnet de conducir. Entonces, pues claro, pensaron pues que le haría falta pues un coche para el niño que venía y demás. Se apuntó este muchacho para sacarse el carnet de conducir y pidieron un préstamo para comprar el vehículo. Claro, lo tenían el préstamo, tenían el dinerito y nada, pues este muchacho pues le ocurrió la idea, porque pasó por delante de unos grandes almacenes muy famosos en España. Y vio un telescopio en el escaparate y no tuvo otra cosa que entrar y gastarse el dinero del coche en el telescopio.
Madre mía.
Pero todo el dinero. O sea,
para hacer
todo.
Viajes al más allá.
Pero, ¿tan caro era el telescopio?
¿O tan barato?
Bueno, el telescopio... Los de la NASA tienen ese telescopio, vamos.
Claro, ¿y qué ha hecho con el telescopio?
El telescopio pues lo tiene él, evidentemente. Se quedó sin novia.
Embarazada.
Se quedó sin coche y nada, pero él es muy feliz con su telescopio.
Claro, al final.
Tiene su cámara de fotos, tiene todo. Ya.
Todo por seguir a Stephen Hawking. No tengo más tiempo, ¿no?
Era friki.
El telescopio. Si tenemos tiempo, luego escuchamos dos que quedan por aquí, claro, que son magníficas.